Trae por tus audífonos, apaga todas las luces y ponte cómodo, que ya comienzan 30 minutos sin retorno. Yo soy Melissa Ey y te estaré guiando en lo más profundo y oscuro del caótico mundo en donde vivimos. Muy buenas noches, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a Sin Retorno. Un capítulo más de Sin Retorno. Me hace muy feliz estar grabando para ustedes un nuevo episodio de Sin Retorno. De verdad estoy muy, muy, muy contenta de que sigan escuchando Sin Retorno, de que me sigan mandando mensajes de que les encanta, de que les gusta mucho, de que les da miedo incluso, porque mi propósito inicial siempre es generar en ustedes miedo. Este es el capítulo número 14, espero que los disfruten bastante, lo hice con mucho amor y mucha dedicación como siempre para ustedes. Y pues nada, vamos a empezar. Va a ser informativo, pero también con una pizquita de miedo. Espero que les guste mucho y que me dejen todos los mensajes, todas sus opiniones en mis redes sociales. Me pueden seguir como Melissa con doble S e Y H. Y por ahí platicamos, comentamos. Me encanta que me escriban, me encanta que me den sus consejos, que me digan qué piensan, que haya un feedback de esto. Entonces, sin más, empecemos Sin Retorno el día de hoy. El día de hoy les traigo una historia de esas historias que nacen en las redes sociales, de esas historias que involucran a muchas personas, de las que muchos hemos sabido. Y esta historia pues nace en Twitter, esta red social tan grande e increíble que usamos muchas personas, pero que también muchas personas siguen sin entender. Y es que en el 2007 se hizo eco de una historia que estaba siendo publicada a través de tweets. Adam Ellis, un hombre de New York, puso un tuit de 140 caracteres en el que escribía cómo el espíritu de un niño estaba asediando su departamento. Él decía que este ente, que este espíritu, él tenía la sensación de que quería matarlo. Entonces Adam estuvo escribiendo en varios tweets, estuvo explicándoles a todas las personas cómo era que este niño llegó a su vida, cómo era que se sentía pues toda esa vibración en su departamento. Y bueno, no solo empezó a tener como la sensación de que estaba acompañado del niño, sino que también lo empezó a soñar. Entonces en los sueños este niño se sentaba en una mecedora al pie de su cama. Adam siempre tenía mucho miedo, pero también mucha intriga, porque durante el sueño el niño se levantaba, caminaba hacia él y justo cuando estaba a punto de llegar era que Adam se despertaba. Adam nos cuenta también que él, digamos que padece de parálisis del sueño. ¿Qué es el parálisis del sueño? Es esto que conocemos muchos como cuando se te sube el muerto. Cuando tú te despiertas, tu conciencia se despierta y que tu cuerpo sigue dormido, pero tú ya estás despierto. Este es un fenómeno en la ciencia, pero muchos lo relacionamos con cuando se te sube el muerto, porque fíjense que hay muchas personas a las que no nada más no les funciona el cuerpo, o sea, de que no te puedes mover, no puedes hablar, sino hay muchas personas que durante estos episodios ven cosas, ven sombras, escuchan voces, y eso, amigos, déjenme les digo que ya no tiene nada que ver con este fenómeno de la ciencia. Esto sí se lo podríamos atribuir a algo paranormal. Y es que hay un estado en el que no estamos ni dormidos ni despiertos, en el que podría decirse que es, pues, así cuando no te reacciona el cuerpo, no estás totalmente despierto. Y aquí es donde dicen que estamos más cerca del mundo de los muertos, que somos más susceptibles y más vulnerables a ver y a sentir cosas. Como decían los celtas, hay una delgada línea que divide a los muertos y a los vivos. Entonces, digamos que estar en este estado, no recuerdo cómo se llama, soy muy ignorante, pero ya ven, está el estado alfa, que creo que es donde estás todo despierto, y no sé si es celta o beta, donde estás entre dormido y despierto. Y en este estado pues estás muy vulnerable, puedes ver y sentir y escuchar cosas. Y digamos que en este estado es donde Adam vio al niño, lo veía acercarse a él. Entonces él dibuja a este niño, porque ya había muchas veces que lo soñaba. Dibuja el niño, pero también dice que parecía como si el niño quisiera decirle una cosa. Entonces, en el dibujo que nos hizo Adam de este niño, se ve como un niño lastimado, como un niño que sufrió un accidente, un niño, pues sí, que le pasó algo en su cabeza, se ve como una deformación bastante grave. Y Adam, pues, empieza a platicar todo esto, que está como muy asustado, que desde que empezó como a sentir la presencia del niño, que empezó a soñarlo, está muy intranquilo. Y no es hasta noches después cuando sueña que está como en una librería, como en una biblioteca, y se acerca una mujer a él y le dice: ya conociste a David, ¿verdad? Obviamente él se saca mucho de onda y pregunta: ¿quién es David? Sí, David, ya lo conociste. Ten mucho cuidado, a David solamente le puedes hacer dos preguntas. Y antes de que le hagas esas dos preguntas, le tienes que decir Dear David o Querido David. Pero no se te ocurra hacerle más de dos preguntas, porque si le haces más de dos preguntas, él te va a matar. Él se despierta ya todo asustado de lo que le dijo la mujer está en el sueño, y obviamente se da cuenta de inmediato que David es el niño que ha estado soñando. O sea, para él fue muy claro. Entonces, otra de las noches que se disponía a dormir, pues alcanza, digamos que se duerme y llega a este mismo estado. Otro dato que les voy a dar del estado este celta, beta, no recuerdo. Si lo saben, por favor, díganmelo, mándenmelo a mis redes sociales, porque qué pena, de verdad, no esperaba compartirles un dato de una manera tan inexacta. Pero bueno, este dato también se usa, más bien, este estado también se usa para las personas que quieren hacer como viajes astrales, cuando quieren tener sueños lúcidos. La manera de empezar un sueño lúcido es entrar en este estado, es lo que tratan de hacer ellos siempre, ponerse en ese estado para así alcanzar ya sea un viaje astral o un sueño lúcido. Sin más, continuemos con David. Cuando lo vuelve a soñar Adam, ya sabe que solo le puede hacer dos preguntas, así que en el sueño empieza la primera y le dice: querido David, ¿qué es lo que te pasó? Y David le contesta: me mataron. La siguiente pregunta. Bueno, en realidad le dijo que había sido un accidente en una tienda. La segunda pregunta fue: querido David, ¿qué tipo de accidente sufriste? David dice: alguien empujó un estante y fue el que aplastó mi cabeza. Como saben, como les dije al principio, David tenía como una deformación, o sea, se notaba que había sufrido un accidente. Entonces, en el sueño, Adam dice que tenía mucho miedo, o sea, durante el sueño él sentía mucho miedo. Y hace una tercera pregunta. Le dice: ¿quién fue el que aventó, quién fue el que empujó este estante? David se queda callado y no responde. Y en ese momento se levanta Adam. Adam se despierta y tenía como mucho miedo porque se le había olvidado que no podía hacer más de dos preguntas, y luego entra en cuenta de que había hecho más de dos preguntas. Y recordó que también le habían dicho que iba a perder la vida en caso de que hiciera tres preguntas. Así que bueno, despertó, estuvo unos días muy preocupado, pero sin embargo no pasó nada. No volvió a sentir la presencia de David, no lo volvió a soñar y no volvió a pasar nada. Estaba viviendo su vida otra vez tranquilamente hasta que pues se desocupó un departamento. De hecho, se desocupó el departamento que estaba arriba del suyo y él decidió rentarlo. Estaba muy emocionado de rentar ese departamento porque era mucho más grande y pues bueno, ya se había desalojado, así que decide rentarlo y está en la mudanza y todo. Y durante este lapso pues todavía no pasaba absolutamente nada, incluso se olvidó por completo de David. Cuando ya estaba instalado en el departamento nuevo, pensó, o sea, ya empezó a recordar a David otra vez y pensó de que, oh, de seguro no me ha molestado o no he sentido esa presencia porque me ha de haber perdido la pista o ha de haber sido cosa del departamento de abajo. Aquí estoy tranquilo y aquí estoy seguro. Y sí, todo estaba muy bien hasta que unos días después sus gatos, porque tiene dos gatos, empezaron a ponerse exactamente a las 12 de la noche en la puerta de su departamento. Cada que daban las 12 de la noche, los gatos se levantaban de donde estaban y iban y se ponían parados enfrente de la puerta de su departamento como si hubiera alguien afuera. A David esto le empezó a preocupar porque no solamente el comportamiento de sus gatos era bastante extraño, sino que empezó a ver como sombras, como empezó a sentir como si hubiera compañía, y fue ahí donde supo que David había vuelto a aparecer. Pero ya de una manera más diabólica, de una manera como más oscura, de una manera que le atemorizaba, que le helaba la piel y que no podía soportar. Incluso las veces que él veía la sombra de David, los gatos se erizaban, se ponían como si fuera a atacarlos algo. Adam decide contarnos todas estas historias y experiencias paranormales a través de Twitter. Y pues ahí, como les digo, era una manera de buscar un refugio, de buscar consuelo de todo lo que le estaba pasando, que no podía ya él solo con todo esto. Y bueno, después del incidente de los gatos que seguían poniéndose cada noche a las 12 de la noche en la puerta, decide también comprarse una cámara Polaroid y hacer unas pruebas. En estas pruebas, con la cámara empieza a tomar fotos en la puerta del pasillo, que es donde los gatos se paran. Y bueno, la cámara Polaroid, como saben, es un sistema, digamos que más viejo, digamos que mucha gente las usa para sacar pruebas o así. Entonces, las fotos que salían de esta cámara reflejaban el pasillo todo oscuro cuando el pasillo estaba con la luz prendida. O sea, él tomaba fotos además con su celular, en donde la foto salía como un lugar con luz, pero con la cámara Polaroid las fotos salían como un lugar muy apagado e incluso se veía como si no tuviera puerta a su departamento, como si ni siquiera tuviera candado. Entonces esto le empezó a sacar mucho de onda, al grado de preguntarse también él de que ni siquiera sé, bueno, él decía ni siquiera sé por qué era que yo hacía estas pruebas. Ya tenía mucho miedo Adam. Y también le recomendaron en los foros donde él interactuaba, bueno, en Twitter, que quemara salvia, que como sabemos la salvia es para limpiar espiritualmente un lugar, para limpiarlo de espíritus malos. Y él empezó a hacer eso, quemó salvia y todo, y las noches donde él quemaba salvia se despertaba muy frecuentemente, o sea, no podía dormir, no podía mantener el sueño, a cada rato se despertaba. Y de hecho también durante este tiempo soñó con David. Y ahora David estaba de un tamaño diferente. David seguía sentado en la mecedora que ponía como al pie de la cama de Adam, pero además se veía de un tamaño mucho más pequeño. David simplemente estaba ahí sentado enfrente de Adam. Ya no se levantaba y caminaba hacia él, pero Adam sentía una vibración muy negativa. Todo esto lo hacía sentir muchísimo miedo, a pesar de que se veía encogido, porque además en el sueño se veía muchísimo humo. Les digo, esto fue después de quemar la salvia. Los gatos de Adam seguían como quiera poniéndose en las puertas a las 12 de la noche y toda la gente, como es lo normal, le empezó a recomendar a Adam que se mudara, que se fuera de ahí, que huyera, que no volviera. Pero Adam lo que decía era, pues bueno, yo ya una vez me cambié, digo, es el mismo edificio, me cambié el piso de arriba y mucho tiempo estuve tranquilo, pero ¿qué tal si esto no tiene nada que ver con el lugar donde vivo? ¿Qué tal si esta cosa me está siguiendo a mí? Porque ya una vez me cambié y me siguió. Después de todo esto, dice que sueña con David y tiene, pues en este sueño es como una sensación bien extraña. Sueña que lo arrastra, que lo está jalando de un brazo y que lo quiere llevar al pasillo. Este pasillo que les digo que en las fotos sale como un pasillo súper oscuro. Y lo intenta jalar y en el sueño él sufre bastante y bueno, se levanta como todas estas noches que lo ha estado despertando las pesadillas con David. Se despierta muy asustado, muy abrumado, se mete a bañar, se quiere relajar de todo lo que está pasando. Y cuando se está bañando se da cuenta que su brazo tiene como un moretón. Entonces, ese moretón era del lugar donde lo estaba apretando David. Finalmente, pues él comparte toda esta historia, les digo, y además compra unas cámaras, además de comprar la Polaroid y hacer todas estas pruebas que hizo, compra cámaras para vigilar su casa. Estas cámaras las pone en puntos estratégicos donde es donde pasan todas las cosas como paranormales, cerca del pasillo, en su sala. Y bueno, las pone y son de estas cámaras que las puedes como configurar con tu celular, que tienen una aplicación, entonces estás conectado tu celular con las cámaras que están en tu casa. Y estas cámaras tienen sensores de movimiento, lo que hace que cada que haya algún movimiento extraño en tu casa, la cámara va a mandar como una alerta a tu celular. Entonces David salió en una ocasión y dejó las cámaras prendidas y le llegaron dos alertas de movimiento. Cuando él se mete en la aplicación a ver de qué fueron las alertas, en qué horas, se da cuenta que en la primera alerta se ve una silla tipo mecedora, de hecho, que él tiene ahí, moviéndose como si hubiera alguien sentado. Ya se imaginarán que obviamente no había nadie en la casa, obviamente no había nadie sentado, pero la silla se estaba moviendo como si sí hubiera una persona ahí. En el segundo video, este video lo puse en Twitter, el segundo también, y en el segundo video se ve claramente como un tipo de cuadro, algo que tiene como en un buró que está ahí, se cae. Igualmente, sin ninguna razón aparente, de repente se cae, o sea, ni siquiera era como que estaba mal acomodado o una fuente, no sé, una fuente de aire o algo así, no. Hay una cosa que se cae absolutamente de la nada, de una como repisa. Ahí es como el punto de quiebre de Adam, ahí es donde dice ya basta, ya no me importa, ya lo único que quiero es salir de aquí. Y es lo único que escribe en su Twitter, de que ya está cansado, que ya está harto y que ya se va a ir de ahí. Y hasta ahora, o más bien, este es como una historia muy resumida de este ente, este espíritu de un niño diabólico, al parecer es un ente maligno, que se hace llamar Dear David. Esta es toda la historia de Dear David. Y bueno, pues yo se las traje el día de hoy porque quería con ella explicarles a ustedes, audiencia, lo que es un ARG. Y bueno, un ARG son las siglas para decir Alternate o Alternative Reality Game, o sea, juego de realidad alterna o juego de realidad alternativa. Esto es una narración interactiva que utiliza el mundo real como soporte, como base, y presenta una serie de recursos mediáticos, ya sean fotografías, videos e incluso las redes sociales, para contar una historia que se ve afectada por la intervención de diferentes participantes. En este caso, Adam Ellis era el protagonista de esta historia, el que estaba sufriendo todas estas cosas. Él nos presentaba la historia con fotografías, con videos y además usaba Twitter para compartir esta historia. Los ARG tienen mucho tiempo existiendo, hay muchos creadores de ARG. Para un ARG se necesita, para empezar, mucho tiempo, una buena historia, una buena producción y también un semblante tan grande. Una, digamos que no te importe lo que va a decir la gente, porque muchas personas no conocen este término, muchas personas no saben qué es una ARG. Es por eso también que a mí me parecía importante explicarlo, y explicarlo no nada más así, explicarlo a través de una historia. Lastimosamente aquí en Latinoamérica, en México, no tenemos como esa cultura y se hace más sencillo como criticar, juzgar y burlarse del trabajo de una persona, en este caso de un colega. Pero a mí, fíjense que me llena de satisfacción y de orgullo saber que ya estamos ampliando, ya se está haciendo más grande este abanico de creatividad. Ya hay muchas personas que se dedican a hacer el contenido de suspenso, de terror, de miedo, a pesar de que es bastante difícil. No tenemos tantos espacios para compartir historias así. En los lugares donde las podemos compartir, a veces es muy pesado las críticas de las personas que piensan que uno está para engañarlos o para desinformarlos, y se pierde esa parte bonita, se olvida que el trabajo que hacemos es para entretenerlos. En este caso, pues yo voy de acuerdo en que no se sepa, no se tenga como conciencia de lo que es un ARG. ¿Y a qué voy con todo esto? Pues quise mencionarles este muy famoso porque a Dear David le van a hacer una película. Digamos que Adam Ellis cumplió su sueño, le van a hacer una película del fabuloso ARG que se aventó, que hizo. Y es increíble porque todos vamos a disfrutar de esta película, va a tener una producción increíble y la vamos a aplaudir y la vamos a disfrutar mucho. Pero bueno, ¿a qué voy ahora sí con todo esto? Carlos Name, si no lo han escuchado, muchos le dicen Name, pero es Name, es un apellido, se pronuncia Name, no es Name la palabra. Carlos Name es un joven, porque es súper chico, mexicano, que se diseñó, se inventó, produjo un ARG. Usó su Instagram para compartir actividad paranormal que pasaba en su casa. Y pues Carlos Name se ha visto atacado por muchas personas que no saben qué es un ARG, pensando que Carlos Name los quiere engañar o se quiere burlar de ustedes o es un ridículo. Cuando Carlos Name simplemente está llevando a cabo un proyecto ARG, que por cierto está muy chido, y a mí me duele mucho ver cómo lo están atacando, se están burlando de él, y se pierde esta parte de la creatividad donde, no, espérate, no te quiere engañar. Su propósito o el propósito de este proyecto lo entendemos mucho porque conocemos lo que es una ARG. Es una ARG, no te quiere engañar, no se quiere burlar de ti, o sea, es un proyecto bien trabajado. Es la primera persona en Latinoamérica y en México que hace un ARG y que le sale bien y que tiene a mucha gente a la expectativa de ver qué es lo que va a pasar. Si lo van a seguir, lo pueden seguir en Instagram, ahí es donde sube la mayor parte de su contenido como ARG. Véanlo para disfrutarlo, para entretenerse, porque es para eso, no para burlarse ni para juzgarlo. Si quieren para burlarse, ok, está bien. Pero no se metan, no se claven en que el niño este quiere engañarlos por nada más porque no entienden ustedes el concepto de ARG. Y miren, es como si vamos al cine a ver Transformers y en medio de la película de repente decimos, no, ¿cómo es posible que ese carro se convierta en robot? La mecánica no es así, es imposible. ¿Qué quiere ese productor? ¿Me quiere engañar? Y a ver, ¿cómo que el robot tiene sentimientos? ¿Por qué me quieren ver la cara si eso es imposible? Voy a desmentir toda esta cochina película. Pues claro que no, uno sabe de antemano que es una película, es fantasía, son cosas imposibles a veces, muy fuera de la realidad, pero ese es su propósito, entretenerte. Ahora otro ejemplo que te doy, es como si vas a un show de comedia y el comediante, pues muchas veces hacen estos chistes que están armados de una manera como muy fantasiosa. Imagínense que tuviera que decir el comediante después de un chiste, es broma, no se crean, todo lo que acabo de decir es un chiste. Pues perdería el chiste, obviamente, no tendría sentido ir por la vida así como explicándolo todo. Yo en lo personal tengo un canal de YouTube donde creo contenido y es de este género. Entonces hay veces que yo redacto, yo les cuento creepypastas y se las cuento para entretenerlos, se las cuento como a mi manera. Y a mucha gente le agrada, pero mucha gente piensa que yo los quiero malinformar y que yo los quiero engañar. Y pues no es el caso, después de hacer un video de un creepypasta, de una historia que evidentemente es mentira, que es falsa, que es muy fantasiosa, no les voy a decir que acabó una historia. Oigan, pero todo esto es mentira. Pues ¿por qué perdería el chiste? O sea, relájense, disfruten el contenido que hay. Ahorita estamos entrando en una época, fíjense, de entrada, crear este tipo de contenido es difícil. Nos topamos a veces con que YouTube no te deja monetizar, con que muchas plataformas no te dan esta libertad como la que, bendito Dios, yo tengo en la radio. Pero hay muchos lugares donde topas porque resulta que son temas muy sensibles. Ahora, ¿cuándo puedes pasar esta barrera? Y puedes llevarle a un público tu creatividad, tu arte, y el público no entiende lo que estás haciendo y se burlan de ti, lo toman de otra manera, pues es más difícil. Y lo veo desde el punto de vista en que cuando salga Dear David en el cine, todos vamos a ir a verla, todos vamos a estar fascinados, la vamos a compartir. Y Dear David es una RG que hizo una persona gringa a la que sus compatriotas sí apoyaron y a la que ahorita va a estar en el cine. O sea, pudiendo nosotros apoyar al primer ARG de México, al primer ARG de Latinoamérica, y que estuviera en el cine él. ¿Cuál es la necesidad de no apoyar el talento mexicano, el talento Latinoamérica? ¿Cuál es? O sea, bueno, ya estoy entrando en mucha densidad. Yo solamente les quería explicar lo que es una ARG, porque ha habido muchísimos. Hay ARG de viajeros en el tiempo. Ay, no sé si estén familiarizados, pero salió también Ash Vlogs. Ash Vlogs, esta chica que hacía videos y que se estaba viendo acechada por alguien que se paraba fuera de su casa. Y fue una ARG con muchísima producción que le hicieron. Hay ARG de Slenderman. Slenderman es esta creepypasta del hombre con saco negro, vestido todo de negro, con manos súper largas. Hay ARG de él. Y era lo que les quería decir, hay muchas historias. La historia que les conté la quise introducir como si fuera una historia paranormal para que se claven, porque este es el propósito de la ARG, y luego decirles, ok amigos, esto es una ARG, lo de Carlos Name es una ARG, y hay mucho material y mucho contenido como ARG. Yo entiendo que a veces sea, pues nos seguimos porque hay muchos canales que se dedican a, entre comillas, desmentir este contenido diciendo de que es falso y yo te voy a contar por qué. Bueno, amigos que se encargan de desmentir, como lo dijo Dross, se entiende que traten de opacar, de apagar el trabajo de otras personas. Porque si no fuera así, si no apagaran el trabajo de otras personas, si en vez de eso ustedes explicaran lo que es un ARG que mucha gente no sabe, se quedarían sin trabajo y se quedarían sin contenido. Y qué triste que tu contenido sea, pues, apagar el brillo, el trabajo y la creatividad de otras personas. Entonces este es mi granito de arena para explicar lo que es una ARG, para que entiendan que es un género, para que entiendan que es una manera de expresar alguna creatividad en estos, pues, géneros, otra vez, que son suspenso, terror, miedo, y solamente disfruten que hay mucho contenido. Disfrútenlo bastante. Ahorita estamos en una era que les digo que es wow. Hay muchísima variedad, hay mucha gente muy creativa exponiendo su arte y está increíble. Y pues bueno, vamos a seguir viendo ARG. Seguramente tú te has topado con muchos que no sabes que son ARG, pero básicamente es esto. Espero que el programa de hoy les haya sido, además de entretenido, informativo, porque el propósito de esta vez sí era informar un poquito, sí era que se entendiera, y creo que se logró, amigos. Me puse un poquito intensa porque ya saben que es parte de mí la intensidad en algunos temas. Y bueno, solamente pues era todo lo que quería dejar en ustedes. Espero que les cambie un poquito la perspectiva, y si no entendían lo que era todo esto, que ahora lo entiendan. Y que apoyemos el talento de las personas en vez de concentrarnos en apagar como la estrellita o el brillo del trabajo de alguien más, ¿no? Entonces, sin más, muchas gracias por haberme escuchado en otro Sin Retorno. Gracias por haberte puesto tus audífonos, por escucharlo de noche, por compartirlo. Muchas gracias. Espero en esta semana subir otro Sin Retorno y otro para llegar muy pronto al episodio número 20. Y pues nada, si tienen alguna recomendación, ya saben que lo pueden hacer a través de mis redes sociales, y las espero con muchas ansias. Si eres nuevo aquí, gracias por unirte, y si eres de los que están desde el 1, muchas gracias por estar y por no irte. Te agradezco también haber estado un día más sin retorno conmigo. Te aseguro que me vas a seguir escuchando, y nos vemos hasta el próximo.